Busquemos en nuestras Biblias la primera epístola escrita por Pedro, capítulo 3. En el versículo 14. Al 15. ¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Vamos a orar. Oh Padre, deseamos que tu nombre en esta mañana sea santificado en nuestros corazones, que tú nos enseñes tu verdad, nos dirijas por medio del conocimiento pleno de la verdad a la piedad, y que esto sea agradable, y que nuestra meditación sea agradable delante de ti. Te suplicamos que nos des las mentes claras y que tú por tu Espíritu nos capacites para asimilar la enseñanza de tu palabra. Te suplicamos que tu pueblo hoy sea edificado y sea preparado para presentar defensa de la fe que una vez para siempre ha sido dada a los santos. Te suplicamos esto en el nombre de Cristo. Envía tu Espíritu. Haznos bien en su nombre, que sobre todo nombre. Amén. En el reino de las disciplinas teológicas normativas, la teología sistemática, en cierto sentido, se considera la reina de las ciencias o disciplinas teológicas. Esto se debe a que esta rama de la teología nos ayuda a conocer lo que Dios cabalmente nos dice sobre un tema, principio o doctrina particular en la Biblia. La teología sistemática es el método de estudio que considera las Santas Escrituras como una revelación completa. Recoge la totalidad de la revelación sobre un tema en la Biblia y nos da el resultado completo sobre este tema en particular. Además, la teología sistemática muestra la relación entre las partes del tema y la relación de este tema con el testimonio, el resto del testimonio bíblico. La teología sistemática procura entender de una manera integral el plan, el propósito y la intención didáctica de la mente de Dios como se revela en las Santas Escrituras. La teología sistemática organiza este plan, propósito e intención didáctica en una forma ordenada y coherente para presentar estas cosas como los artículos de la fe cristiana. Después de definir la teología sistemática, Anteriormente pasamos a considerar la justificación de la teología sistemática como una disciplina intelectual. ¿Por qué deberíamos dedicar nuestra vida a un estudio reflexivo del mensaje y el contenido de la Biblia? Debemos dedicarnos a hacer este estudio reflexivo o teológico de la revelación bíblica porque este es el método propio que el Señor Jesucristo usó. Jesús usó sus capacidades intelectuales como hombre para considerar el contenido de las Escrituras. Según Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21, Jesús leyó Isaías capítulo 61, versículo 1 y parte del versículo 2, cuando estuvo presente él en la sinagoga un día de reposo. Su reflexión sobre este pasaje lo llevó a hacer la deducción que el pasaje o la porción requería. En segundo lugar, debemos dedicar nuestra vida al estudio reflexivo del contenido de la Biblia, porque la gran comisión que Cristo dio a la iglesia lo requiere. La gran comisión, Mateo capítulo 28, la gran comisión que Cristo dio a la iglesia lo requiere. La gran comisión que el Señor Jesucristo dio a la iglesia de proclamar el Evangelio y de enseñar a los discípulos todo lo que Él les mandó, hace demandas intelectuales de carácter específico, hace una demanda evangelística, didáctica y apologética. En tercer lugar, debemos dedicar nuestra vida a un estudio reflexivo del contenido de la Biblia, porque este es el patrón apostólico. Este es el patrón apostólico. Este estudio no solamente es para los teólogos con letra mayúscula, es para todo cristiano. Cada cristiano debe dedicarse a un estudio reflexivo del contenido de la Biblia, porque es el patrón apostólico. Continuamos en esta mañana estudiando las cinco razones que presentó el doctor Raymond sobre este tema, y claro está, con ciertas modificaciones, ya que él es presbiteriano y nosotros no. Los apóstoles, siguiendo el ejemplo y el patrón del Señor Jesucristo, se dedicaron a explicar en una manera lógica y coherente la verdad que se revela en la palabra de Dios. Sin perder el tiempo, el apóstol Pablo, después de su bautismo, se entregó a demostrar a los judíos que Jesús es el Cristo. Hechos capítulo 9, versículo 22. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo, el Mesías, el profeta, sacerdote y rey esperado y prometido. Demostrando que este Jesús es el Cristo. El verbo griego que se traduce demostrando significa poner juntas varias partes para que alguien pueda llegar a una conclusión. Pablo unió pasajes mesiánicos del Antiguo Testamento que prueban que Jesús es el Cristo. Él presentó lo que estos versículos enseñan sobre esta verdad de una manera ordenada y coherente para que los judíos llegaran a la conclusión inevitable que Jesús es el Cristo. Unir estos pasajes, considerarlos, ver la relación entre ellos, entender la verdad que enseñan sobre Cristo y presentar esta enseñanza de una manera organizada, coherente y persuasiva para que los judíos llegaran a la conclusión correcta que Jesús es el Mesías, muestra el esfuerzo teológico deliberado que Pablo realizó para entender y enseña la revelación bíblica. Muchos años después, cuando era un misionero con experiencia, Pablo visitó la sinagoga de los judíos en Tesalónica. Allí, por 3 días de reposo, él enseñó con argumentos bíblicos que Jesús era el Cristo. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 17, versículos 1 al 3. El versículo 2 dice, y Pablo discutió con ellos. Vamos a ir a ese pasaje en Hechos capítulo 17. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos basándose en las Escrituras. Y claro, las Escrituras aquí principalmente significa el Antiguo Testamento. De allí, él mostró a estos hombres que Jesús es el Mesías prometido y esperado. Dice que discutió con ellos. Discutió, viene de la palabra griega, dialegomai, de donde procede la palabra diálogo o dialogar. Es decir, mediante una conversación en la que Pablo respondió las preguntas de su audiencia, él basándose en las Escrituras, el testimonio que agarró de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de allá, del Antiguo Testamento, uniendo estas cosas, presentándolas de una manera organizada y coherente, presentó los argumentos que prueban que Cristo es, que Jesús es el Cristo. Como otro dijo, la Biblia provee la verdad para tal defensa. El apóstol demostró su caso desde la misma fuente que los judíos veneraban, que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Apelando a las Escrituras, Pablo encontró una base común para argumentar eficazmente que el Mesías prometido había venido en la persona y la obra de Jesús. Tal argumentación organizada y coherente requería que Pablo usara sus capacidades intelectuales y espirituales para entender lo que enseñan los diferentes pasajes del Antiguo Testamento sobre la persona, la pasión o los sufrimientos, la exaltación, la obra y la exaltación de Cristo. Hechos capítulo 18, versículo 28, habla sobre el ministerio de Apolos. Afirma que Apolos refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras, por el Antiguo Testamento principalmente, que Jesús era el Cristo. Apolos defendió la fe cristiana demostrando con argumentos contundentes basados en las Escrituras que Jesús era el Mesías. Para él poder presentar esta defensa, Apolos tuvo que estudiar y considerar los diferentes pasajes bíblicos en el Antiguo Testamento que hablan sobre la persona y obra de Cristo. Él tuvo que ver la relación entre un pasaje y otro pasaje de la Escritura para conocer de una manera comprensiva y cabal lo que el Antiguo Testamento enseña sobre este tema. Empapado de estas cosas, él presentó el fruto de su estudio en una manera coherente y sistemática. Así demostró persuasiva y eficazmente que Jesucristo era el Cristo. Por otra parte, la evangelización de Pablo, basado en una sana teología, no se limitó a alcanzar a los judíos, sino también a los gentiles temerosos de Dios y los que diariamente estaban presentes en la plaza en Atenas, Hechos capítulo 17, versículo 17. También disputaba con algunos filósofos epicúreos y estoicos en el Areópago. En su discurso en aquel lugar, él presentó el Evangelio sin diluirlo ni adaptarlo a la cultura de aquellos días. No cedió a las demandas de aquellos que le pedían que hablara según la oratoria de aquellos días, usando tal vez los argumentos o la forma de enseñar o de hablar de aquellos días, ¿no? El apóstol, guiado por el Espíritu Santo, enseñó y predicó sobre Cristo, presentó el Evangelio sin diluirlo ni adaptarlo a la cultura, y así lo hizo en aquella ocasión. Allí Pablo presentó de una manera lógica y coherente la necesidad de reconocer lo que Dios es, quién es Él y lo que Él ha dicho. Y si ustedes en su casa leen ese capítulo, se darán cuenta y verán también ahí un orden, una lógica. Verán ahí una presentación ordenada, organizada y coherente del mensaje de la palabra que Pablo predicó. El fin de este discurso, dirigir a sus oyentes a Cristo. Pablo predicaba a Jesús y la resurrección. Capítulo 17, versículo 18, versículo 31 y versículo 32. Él pasó 3 meses en la sinagoga hablando con denuedo, discutiendo y persuadiendo a estos hombres, o razonaba persuasivamente acerca del reino, a los que se congregaban en aquel lugar. Luego se apartó de aquellos en la sinagoga que maldecían o hablaban mal del camino o del cristianismo. Se fue a la escuela de Tirano para enseñar la palabra del Señor. Allí discutía con sus oyentes, Hechos capítulo 19, versículo 9. Observen, discutía con sus oyentes y les persuadía en la sinagoga. Hechos capítulo 19, versículo 8. Y luego en la escuela de Tirano. Un comentarista de la Biblia dice, discutiendo, es de dialegomai. Pablo no se limitó a dar una conferencia. Respondió de nuevo a las preguntas y argumentos de las personas presentes. El término persuadiéndoles en Hechos 19:8 es el participio presente de una palabra griega que significa convencer por medio de argumentos. Los argumentos que Pablo presentó especialmente a los judíos estaban basados en las enseñanzas del Antiguo Testamento sobre el Mesías. Esta argumentación presentaba el testimonio de la Escritura sobre Cristo. Su propósito era llevar a sus oyentes a la conclusión inevitable de que Jesús era el Cristo. Este tipo de argumentación bíblica muestra que Pablo estuvo involucrado en sintetizar el testimonio de la Biblia sobre Cristo y presentaba este testimonio de una manera lógica, organizada y coherente. En la epístola a los Romanos encontramos una exposición teológica del mensaje del Evangelio que Pablo presentó. Allí encontramos una exposición teológica excelente del mensaje del Evangelio. Su presentación contiene un bosquejo general y el contenido esencial del mensaje del Evangelio que Pablo predicó y el método o sistema teológico que empleó para presentar este mensaje. A veces uno no capta lo que yo acabo de decir cuando lee o se expone a la epístola porque la lee en porciones y va poco a poco. O tal vez no presta mucha atención cuando va leyendo o estudiando esas porciones. Pero si ustedes van y leen poco a poco la epístola, verán que allí tenemos realmente un tratado de teología. La exhortación del doctor Raymond es oportuna. Él dijo: debería tomarse nota del brillante caudal teológico de esta carta, de cómo Pablo se mueve lógica y sistemáticamente de la condición, de la situación de la condición humana a la provisión de la salvación de Dios en Cristo. Repito. Él dijo, debería tomarse nota del brillante caudal teológico de esta carta, de cómo Pablo se mueve lógica y sistemáticamente de la situación de la condición humana a la provisión de la salvación de Dios en Cristo. Ahora vayan y lean a ver si es verdad. Pablo entonces pasa a los resultados de la doctrina bíblica de la justificación. Presenta las dos grandes objeciones a esta doctrina y finalmente nos dirige ¿a qué? A la ética cristiana que esta justificación misericordiosa que hemos recibido requiere de nosotros en vista de, por lo tanto, Romanos capítulo 12. El reconocimiento de que Pablo reflexionó y reforzó sus conclusiones teológicas por apelar a sus conclusiones previas a la historia bíblica y a su propia relación personal con Jesucristo a medida que él revela su propia percepción del Evangelio de Dios bajo la supervisión del Espíritu, no niega ni afecta la inspiración bajo la que él, Pablo, escribió la epístola a los romanos. Por ejemplo, por lo menos 10 veces después de afirmar una proposición específica, Pablo pregunta, ¿qué diremos entonces? Luego él pasa a deducir por buena y necesaria consecuencia la conclusión que él desea que sus lectores alcancen. Romanos 3, versículos 5 y 6 declara, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. Conclusión, de ningún modo. Pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? En el capítulo 4 de esta epístola a los romanos, Pablo llega a la conclusión teológica que la circuncisión es innecesaria para recibir la bendición de la justificación y que Abraham es el padre espiritual del gentil incircunciso que es creyente. Capítulo 4, versículo 11. Pablo llegó a esta conclusión por la simple observación basada en la historia del Antiguo Testamento sobre Abraham. Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. Génesis 15, versículo 6. Esto sucedió 14 años antes de que Abraham fuera circuncidado. Génesis 17, versículo 24. Estas deducciones teológicas que se desprenden de su entorno religioso y cultural, que se originan simplemente de lo que sucedió antes y después en lo que respecta a la relación de dos acontecimientos, estas cosas son sorprendentes. Él percibió y él escribió. Pero fue su percepción, percepción basada en lo que la Biblia en el Antiguo Testamento enseña sobre Abraham. Claro, está al momento de escribir estas cosas, es el Espíritu Santo que está obrando en él, supervisándole para que él escriba exactamente lo que el Espíritu quería que él escribiera. No obstante, la percepción y conclusión del apóstol es usada. Revela verdad. Y él tuvo que usar su capacidad intelectual para poder llegar al exponerse, claro está, la Biblia, a esa conclusión. El patrón apostólico de exponer las Escrituras, de reflexionar en las Escrituras, de hacer deducciones de lo que ellas afirman o enseñan, apoyan y demandan que la Iglesia se dedique al estudio reflexivo del mensaje y contenido de la Biblia y a presentar estas cosas en una manera lógica, ordenada y coherente. Añade Raymond, si nosotros hemos de ayudar a nuestra generación a entender la Santa Escritura, nosotros también debemos deducir y organizar estas deducciones que hemos obtenido de nuestra labor exegética, es decir, de nuestro estudio de las Escrituras, para que estemos preparados para dialogar en el sentido bíblico con los hombres. Ocuparnos en esta tarea y sus resultados es la tarea de la teología. Es importante considerar estas cosas para que ustedes no crean que aquí nosotros venimos a llenar el tiempo y que realmente teología es una cosa sin la cual usted puede vivir y que usted no tiene que ocuparse de estudiar teología sistemática, porque eso es para los teólogos, no, eso es para usted. Y si usted va a estar preparado para presentar defensa de la fe, y esto no es una opción, es un mandato de Cristo, usted no puede ser indiferente a la teología y a la teología sistemática. Usted no puede poner a un lado el ejemplo apostólico. Él es patrón apostólico. ¿Por qué estos hombres predicaron el Evangelio y conquistaron, por decirlo así, y transformaron al mundo? Porque conocían su Biblia. Tenían una teología bíblica, una sana teología. Y tenían en su cabeza una teología sistemática. ¿Por qué debería ser la teología la ocupación permanente de nuestra mente? ¿Por qué debería ser la teología la ocupación permanente de nuestra mente? ¿Por qué deberíamos exponer nuestra mente a la teología sistemática? Porque este es el método propio que Cristo usó, porque la gran comisión que Cristo dio a la iglesia lo requiere, porque este es el patrón apostólico. En cuarto lugar, porque esta es la actividad de la iglesia del Nuevo Testamento. Esta es la actividad de la iglesia del Nuevo Testamento. Debemos dedicarnos al estudio de la teología como una disciplina basada en las Escrituras, porque esta era la actividad que llevó a cabo la iglesia del Nuevo Testamento. Difícil, es más, es imposible realmente cultivar la piedad sin uno entregarse a estudiar las Escrituras de esta manera. El Nuevo Testamento llama a la iglesia una y otra vez a prestar atención a la revelación de la verdad salvadora contenida en la Biblia. La segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, declara: así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas o las tradiciones que fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Observen, hermanos, no se trata de conservar tradiciones humanas o culturales, sino... No, antes de decir sino, y tradiciones papales. Se me quedó algo ahí. Observen, hermanos, no se trata de conservar tradiciones humanas, papales o culturales, sino tradiciones apostólicas, puesto que el texto que leí señala el origen de estas tradiciones. Ya de palabra o carta, no de un papa, sino nuestra, los apóstoles, aquellos que Cristo llamó para ser el fundamento sobre el cual la iglesia se edificaría. Fundamento en el sentido que la proclamación de la verdad que Cristo les dio sobre Cristo, su persona y su obra, y todo lo que tiene que ver con el Evangelio. Esta es la verdad que el Señor Jesucristo, la piedra angular, utiliza para llamar a los hombres a la salvación y edificar su iglesia. Las tradiciones que tú y yo, o más bien como alguna versión de la Biblia, traduce esa palabra doctrina. La tradición o las tradiciones que tú y yo tenemos que guardar, prestar atención, conservar, son aquellas que están hoy en las cartas de los apóstoles y en la Biblia. Dice el texto, ya de palabra o carta nuestra. Y esto se refiere al apóstol o a los apóstoles. Se refiere a las tradiciones o doctrinas contenidas en la Biblia. El mandato es, por el imperativo presente, el mandato es a que la iglesia, los creyentes, se aferren continuamente a estas tradiciones o doctrinas bíblicas. Es decir, las tradiciones son las enseñanzas autoritativas que les fueron dados a los creyentes a quienes Pablo escribió. No se trata de conservar algo nuevo, sino lo que ya tenemos en la Biblia. Judas, versículo 3, declara, amados, por el gran empeño que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Ese mandato es ¿para quién? ¿Para el ministro? ¿Para el maestro? ¿Para el profesor? ¿Para el teólogo en el seminario? No, hermano, no solo es para ellos, es para ti. Teología, teología sistemática, es para ti. Es para ti. Especialmente para aquellos que enseñan a los creyentes. Judas le dice a los hermanos, contiendan ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada. No es algo que está por entregarse, es algo que ya se entregó. Esa es la base. Y si tú vas a contender por la fe una vez, que de una vez y para siempre fue entregada a los santos, tú necesitas conocer a fondo esa fe. Y aquí no se está hablando de una fe subjetiva, aquí está hablando de una fe objetiva, es decir, lo que Dios ha enseñado a los apóstoles. Las tradiciones, la fe entregada a los santos, el depósito, 1 Timoteo capítulo 6, 20, las palabras fieles en las epístolas pastorales son términos y frases descriptivos que indican que en los días de los apóstoles ya había comenzado ese proceso de teologizar en el que se considera y se compara una parte de la Escritura con otra parte de la Escritura. En este proceso se organizan, deducen y se formulan declaraciones doctrinales que forman los credos y las confesiones de la Iglesia. Romanos capítulo 1, versículo 3 y 4, capítulo 10, versículo 9, primera a los Corintios 12, 3, primera a los Corintios 15, versículo 3 y 4. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 16. Todas estas cosas se llevaron a cabo con la aprobación y el apoyo de los apóstoles. En Hechos 15, versículo 1, al capítulo 16, versículo 5, los apóstoles y los ancianos de la iglesia en Jerusalén trabajaron para preparar deliberadamente una respuesta teológica sobre la cuestión que afectaba a una iglesia y en ese sentido iba a afectar a las iglesias en general. Esta respuesta, con la aprobación y la guía de los apóstoles presentes, fue dada para dirigir a la Iglesia universal en este asunto. Ahora, hay una característica aquí de este concilio, Hechos capítulo 15, que no hay en ningún otro concilio que la Iglesia haya tenido en un momento determinado en la historia. Y la diferencia o característica peculiar es que en Jerusalén, el concilio de Jerusalén tenía a los apóstoles. De manera que lo que allí se dijo y lo que allí se mandó y lo que se entregó a la iglesia en Antioquía era para que gobernara a la iglesia universal. Tal cosa no lo puede hacer ningún otro concilio porque no tiene presente a los apóstoles. De ahí una de nuestras diferencias con nuestros queridos hermanos presbiterianos. Pues la respuesta de aquel concilio, con la aprobación y la guía de los apóstoles, fue dada para dirigir a la iglesia sobre la cuestión o la inquietud que había. Por lo tanto, nosotros, en una manera similar, no exactamente como aconteció en Jerusalén, porque como ya dije, los apóstoles no están presentes, nosotros, cuando hacemos algún concilio, si hay que hacerlo, es decir, las diferentes iglesias, bajo la guía del Espíritu y con la fe, consideramos el testimonio de la Biblia, lo que ya tenemos, y con las mejores herramientas en nuestro arsenal exegético, nos esforzamos por explicar las proposiciones y los preceptos de las Santas Escrituras. Sistematizamos sus enseñanzas y las presentamos en credos y confesiones y proclamamos el mensaje, este mensaje al mundo. Cuando hacemos estas cosas, imitamos y seguimos el ejemplo de la Iglesia del Nuevo Testamento. En quinto lugar, debemos entregarnos a estudiar el mensaje y el contenido de la Biblia por su inspiración y autoridad suprema. Por su inspiración y autoridad suprema. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios, es teonustos, es exhalada por Dios, es el producto creativo de Dios, de manera que todo lo que contiene la Escritura, aunque Dios usó hombres y no neutralizó la personalidad, y muchas veces la percepción de ellos, y otras cosas, aún así, el producto, la Escritura, lo que contiene, es la purísima palabra de Dios, sin error. Si Dios ha revelado la verdad sobre sí mismo en su palabra, sobre nosotros, sobre la relación entre Él y la Santa Escritura, entonces no cabe duda que debemos estudiar la Santa Escritura, ya que la Biblia es una revelación divina sin error, producto del aliento poder divino, debemos ocupar nuestras mentes en la adquisición de la verdad teológica. Como el doctor Raymond afirmó, a ver si lo pude traducir bien, no estar interesado en el estudio de la Santa Escritura, ya que el Dios vivo y verdadero se revela a sí mismo en ella, es un acto de locura sin parangón. Hermanos, si nosotros como iglesia vamos a ser la voluntad de Cristo y vamos a cumplir con nuestra función, la cual está bien clara en las Escrituras, pues dice: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Dios nos ha llamado como iglesia, no solamente a sus pastores o maestros en la iglesia, sino a toda la iglesia, ¿a qué? A sostener. Es decir, a transmitir, comunicar, defender la verdad, proclamarla. Querido hermano, no podemos hacer tal cosa si tú no dejas tu pereza espiritual y te dejas de excusas. Cuando queremos hacer algo, aunque estemos incapacitados en ciertas cosas, nos las inventamos y logramos mucho de eso, o gran parte de eso que buscábamos. Tú amas a Cristo, amas su verdad. Entonces no desprecies lo que Él te da en su palabra. ¿Para qué? Para que puedas vivir según las enseñanzas de la palabra y puedas enseñar sin error la verdad de Dios. Es la verdad que Él usa para salvar a las almas. ¿Dónde está vuestro amor por las almas? Pues si amas las almas, te prepararás y te empaparás de la verdad. Vas a exponer tu mente a la teología sistemática para que de una manera lógica, organizada y coherente puedas proclamar la verdad, corregir el error, refutar a los que contradicen. Oh, hermanos, yo espero que estas cosas traigan un peso sobre vuestra conciencia. Queridos hermanos, el sostener la verdad no es solamente empaparse de conceptos abstractos o de datos históricos o de datos que la Biblia da, es asegurarnos que esa verdad alumbra nuestro entendimiento, guía nuestro corazón y nuestra voluntad. Por esta razón Pablo le dice a Timoteo, no solamente es importante conocer la verdad, sino también vivir la verdad. Y por esta razón le dice a los hombres y a las mujeres cómo se deben conducir en la iglesia, primer capítulo y segundo capítulo de esta epístola. ¿Qué clase de ancianos deben de tener? ¿Qué Dios requiere? ¿Qué tienen que llenar los requisitos mandados? Y así también con los diáconos, el orden que se debe mostrar en la adoración, la manera en que las mujeres deben venir a la iglesia. Queridos hermanas, gracias por el esfuerzo que ustedes hacen de taparse y cubrirse, por amor a nosotros, por amor a Cristo, para no socavar la verdad. No estamos interesados en que ustedes se olviden y se pongan vestidos a la moda de hoy, donde nosotros, sin tener que enterarnos, a veces nos enteramos porque ustedes, algunas personas, mujeres, no se cuidan. Pastor, ¿qué tiene que ver con esto, con todo lo que usted ha dicho? Exactamente, ahí está. Si tú entendieras bien la verdad, te dieras cuenta de tal cosa. Porque poder hablar de la predestinación, poder hablar de conceptos o enseñarlos sobre lo que la Biblia enseña, estar bien empapado de teología sistemática, no es suficiente. La verdad se agarra a la mente y el corazón, se ve en nuestra conducta, en las cosas más prácticas, así como en la forma de nuestro vestir. ¿Está bien? Hay muchos cristianos y cristianas que no están interesados en esto, pero Pablo lo estaba, porque Pablo entendía que la iglesia tenía que sostener la verdad, es decir, tenía que aprenderla, tenía que empaparse de ella, y eso tenía que bajar y afectar hasta la manera en que el hombre y la mujer se visten, especialmente cuando están reunidos en la iglesia. Ahora, podemos hablar de teología, podemos llenar nuestra cabeza de teología sistemática, podemos hablar como teólogos, y aún así negar la verdad de Dios. O enojarse con el pastor Piñero. Y no va a sacar nada. Porque al que tú vas a tener que dar cuenta tarde o temprano, es a Dios. Olvídate del pastor Piñero. Si él está mal, Dios le va a dar su jinquetazo. Asegúrate que no te dé el golpe a ti. Iglesia, necesitamos cada uno de ustedes, jóvenes, adultos, niños, a sostener la verdad. Y eso no puede ser sin teología o sin teología sistemática. Oremos. Padre, te alabamos y te damos gracias por la enseñanza de tu palabra y los ejemplos de los apóstoles y de la iglesia del Nuevo Testamento. Te pedimos, oh Dios, que esta verdad que se enseña aquí haga su entrada en la mente y los pensamientos y el corazón de los presentes y de fruto por una conducta piadosa. Te pedimos esto en Cristo. Amén.